Cope Baleares. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos como cada jueves en plena sobremesa deportiva, mientras usted no se asuste, alcalde, aunque nos vea aquí discutir sobre la Supercopa y Arabia y todas las cosas, que no se asuste, no, nunca llega la sangre al río, por ahora. Gabriel Forteza, muy buenas. Elena García, muy buenas. Sebastián Calas, muy buenas.
Buenas.
Luis Ángel Tribe está en la producción con los ingenieros Peyu Bausá y Luis Forteza, los mandos técnicos, controlando que el sonido, como siempre, sea de lujo en esta sesión compartida de sobremesa, de mesa mantel, micrófono, que siempre procuramos para sentar a la mesa a un protagonista de nuestro deporte, o por qué no, un actor importante de la política de nuestra comunidad, como en este caso hoy es el alcalde de Palma, don José Aguilá. Alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal las fiestas? ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien?
Pues bien, es una época muy bonita.
Sí.
Sí, como alcalde, sí, es una época muy bonita porque la gente está como más receptiva, más humana. Más... Luego la ciudad está más bonita, está muy bonita también, hay mucha actividad. Es una época que yo también tengo niñas pequeñas que vivo, pues como padre, que me contagio de su ilusión, no sé, es una época... que me gusta mucho.
Y como nos gusta tanto en Palma, lo alargamos hasta San Sebastián.
Entonces, eso sí, yo a veces escucho que en otros sitios hay fiesta, pero nosotros no nos cortamos nada, porque entre diciembre y enero tenemos Santo Antoni, San Sebastián, es un no parar.
Bueno, yo le agradezco que esté hoy aquí, que sé que tenía otros compromisos, espero que no se arrepienta de haber suspendido otros compromisos por estar aquí con nosotros, y además me hago cargo porque... Evidentemente para un alcalde y una ciudad ya importante como es Palma, pues me imagino que la agenda está repleta. ¿Usted alguna vez come en casa, por ejemplo?
¿Alguna vez?
¿Sí?
Sí, alguna vez sí. Lo intento porque soy persona también y necesito estar bien todo el día y cuando vas a casa descansas un poquito, pero no siempre es posible.
Muchos compromisos. Cuando no es un lado, es en otros y además...
Palma
no,
es muy grande.
Si no vas a este, parece que haces un feo.
Palma es muy grande y al final todo el mundo... quiere que vaya el alcalde, no, yo, José, el alcalde, quieren que vaya, y si no van, es como que no das importancia a ese acto, a esa entidad, a esa persona. Entonces todo el mundo quiere ver al alcalde, y a mí me gusta que sea así, y yo intento ir a todo, pero podría multiplicarme por dos y mi agenda estaría igual de llena.
Sí, y además seguramente le preguntan por todos los detalles, aunque es imposible que el alcalde pueda estar en todos los detalles, porque para eso hay concejalías, hay diferentes departamentos, hay cada uno tiene su responsabilidad, y se ve uno superado, ¿no?
Sí, en esto a veces me dicen los alcaldes de municipios pequeños, me dicen, bueno, pero en la ciudad no debe ser igual. Digo, no, es igual. Yo estoy comprando en el supermercado y viene una vecina y me dice, oiga, en mi calle, como usted sabrá, hay una farola que no funciona. O sea, eso me pasa a mí habitualmente. O sea, que sí, que los vecinos esperan, pues que sepa qué pasa en cada calle. La verdad que la ciudad me la conozco bastante, porque yo soy un alcalde de patearse, no de quedarse en la oficina. Me la conozco bastante, pero a veces no tanto.
¿Cómo es un día cualquiera? Es por conocerle un poquito mejor, cómo desarrolla usted su labor antes de empezar a entrar en la materia deportiva. Por conocerle un poquito mejor, ¿cómo es un día cualquiera? ¿A qué hora empieza, se pone usted en la calle, como dice?
Depende. Tengo una obligación, que es llevar a mi hija al instituto o al colegio. Lo tenemos repartido mi mujer y yo. A veces me toca a mi hija al instituto a las 8, a veces me toca a mi otra hija al colegio a las 9. Pues ya después me voy al ayuntamiento. Esa es mi obligación personal que tengo como padre.
¿Y cuando está en el atasco piensa...?
No tengo atasco.
¿Usted no piensa, a ver si me arreglan la ciudad, voy a hablar con el alcalde?
Es que yo, como vivo dentro de la ciudad, que no tengo que venir de Parforana, mi atasco no existe. Yo vivo en el vivero, que es justo al lado del Pondinga, o sea, ya llegando al final del municipio, pero es que yo no encuentro atasco, yo voy, no voy... por la calle Aragón, voy por las calles interiores de los barrios y llego a ayuntamiento sin ningún problema, sin ningún atasco. Entiendo que quien viene de Yumayor o quien viene de Inca o quien viene de Marrachí, sí, encuentra un atasco.
Las mañanas son complicadas, sí.
Pero los que vivimos dentro de la ciudad no tenemos tanto atasco.
¿Y el autobús lo coge?
Sí.
También hay gente, ahora como han cambiado las rutas, hay gente...
Ya, pero bueno, todos los cambios...
que está protestando.
Mira, si dejásemos de hacer las cosas por miedo a la protesta, no haríamos nunca nada. Entonces hay que ser valientes, hay que tomar decisiones, si tú crees que son acertadas, aguantar las críticas y luego que el tiempo demuestre si te equivocaste o acertaste. Yo creo que era necesario cambiar la MT de Palma, poner un bus más en una línea no iba a solucionar nada, había que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque Palma ya es una gran ciudad, ya no podemos seguir pensando como una ciudad pequeña, somos la octava ciudad de España y no dejamos de crecer. Baleares sigue creciendo de población, otros sitios bajan de población.
Es donde más ha crecido la población, ¿no? Baleares,
por eso,
¿no?
Y eso hay que tomar medidas, no puedes ignorarlo porque tiene consecuencias.
Uh-huh. ¿Y por la mañana escucha la radio, mira los digitales o dice a ver por dónde me van a pegar o no?
No vivo todo el día pendiente de la prensa. Esto lo tengo que decir porque entonces...
Claro, vive pendiente de la radio, que es mejor. La radio es más inmediata, es más...
A mí,
perdón, soy... Elena, no, perdón.
Yo, la radio es el medio...
Da miedo,
más,
¿no?
Es el medio que para mí tiene más magia. Como oyente, yo esto de yo por ejemplo me imaginaba cómo eras tú cuando te escuchaba antes.
¿A usted, era usted el que nos escuchaba antes?
Yo siempre
escuchaba. Saber que hubo alguien siempre.
Puedes decir, ahí. A ver, ¿cómo era? O cuando os oías hablar a las diferentes personas que hablabais, me imaginaba cómo era el locutor o el entrevistado.
Y le decepción después, ¿no?
No, pero, hay de todo. De todo. Pero esa magia solo la tiene la radio, por ejemplo.
Pues yo se lo agradezco, que sea un oyente fiel de radio. ¿Y a qué hora se recoge? ¿A qué hora llega a su
Depende
casa?
Del día. Hay días que puedes llegar a las 6, días que llegas a las 11, hay más de las 11 que de las 6. A fines de semana, claro, en los fines de semana lo que hay son eventos. Deportivos, sociales, culturales.
Si tiene que ir a los deportivos, ya le digo yo que un disgusto en casa tiene, porque son a todas horas, por las tardes,
son
noches.
Son los que más disgustos en casa,
claro,
me dan, efectivamente.
Claro.
Sí, porque son a las horas más difíciles de conciliar. Pero también tengo que ir. Entonces, bueno, tiene una parte positiva, es que no me aburro.
Eso sin duda.
Porque no me paso todo el día haciendo lo mismo. Un poquito de todo.
Yo siempre veo con simpatía a políticos, en este caso alcaldes, que tengan buenos ojos hacia el deporte. Y a usted le veo, siempre le he visto interesado en el deporte. Le veo como bastante seguidor del Mallorca. Nos ha contado también que le tiene mucho cariño al Atlético Baleares. Hay gente que aquí se encoge de hombros.
Hay gente
pero,
que pone caras aquí.
Pero, no sé, pero vamos a ver.
Se puede ser, de los dos a la vez.
Pero, no, pero el alcalde tiene la obligación y el...
Bueno, yo como alcalde soy de todos.
Hombre, tiene excepción. La obligación de apoyar a todos.
De todos, sin excepción. No, bueno, yo soy el alcalde de Palma. En mi ciudad, ¿qué quiero? Que vaya bien el deporte. ¿Eso qué significa? Que le vaya bien a todos.
Eso es verdad, eso es verdad. Lo que habrá notado que hay mucha diferencia para una ciudad entre estar en primera y en segunda, ¿no? Hay mucha diferencia.
Sí.
Este año se ha vuelto a primera.
Equipos en la élite, en los deportes, es hoy en día muy positivo porque el deporte tiene mucha repercusión mediática y social. Entonces, sí, es bueno estar en primera, es bueno que el Palma Futsal esté donde está, bueno, es que el Bahía, que el equipo de baloncesto pueda subir a la Liga.
Sí, me iba a decir Bahía, y está bien dicho, es el Bahía San Agustín, que ahora es Betra del Brands.
Pueda subir a la ACB, sería un sueño. Eso hace que Palma esté en el mapa. No solo del deporte, sino de las noticias.
O sea, usted está al cabo de la calle de todo, me consta. Se ha reunido también con varios de estos clubes. Luego le van a plantear algunas preguntas a ellos mismos, ¿eh?
Vale.
No es ninguna encerrona, ¿eh?
No, da igual.
Formularán
es mi día a día, tampoco me asusta.
Formularán
ya.
Sus preguntas y ya está. Lo que eso es importante, hablando de un concepto general, antes de entrar en los detalles, porque da a Palma un carácter de ciudad del deporte, ¿no? O sea, tener todos estos equipos, cómo dinamizan el nombre de Palma, tener primera división, etc.
Sí, que somos también una ciudad turística y eso también hace que seamos noticia en fuera de aquí, ¿no? Yo me acuerdo de estar un día en la World Travel, ir a tomar un café a un bar inglés y mirar la televisión y estaban hablando del Mallorca. Bueno, pues oye, qué bien, ¿no? Entonces habíamos ido a promocionar la ciudad y en la televisión inglesa estaban hablando de Mallorca a través del fútbol. Bueno, pues eso está bien. Y luego también el deporte transmite unos valores que también queremos que sean valores que se promuevan, ¿no?
Claro. Oiga, y... Ya que el alcalde de Manacor no quiere la academia allí, ¿se lo ha dicho? A ver si se la trae para acá.
Bueno, nosotros
imagínese en Palma la
academia. Tenemos
un
centro Rafa Nadal en Nou Llevant.
Correcto, de la fundación, que hacen un gran trabajo,
y si pueden poner otro yo estaré encantado.
¿En qué cree usted que Palma, como concepto, ahora mismo en un mapa general del deporte, o de Palma Ciudad del Deporte, en qué cree que todavía hay terreno que mejorar? En una visión general, usted diría, a ver, me gustaría más, o tener más... Lo que sea.
Bueno, creo que nos queda que avanzar todavía mucho en el deporte femenino, en su visualización, porque tenemos grandes equipos, pero hay que hacerlos más visibles. Ahí creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Y luego en tener más infraestructuras deportivas. Hay buenas infraestructuras para el fútbol, más o menos. Hay buenas infraestructuras para el baloncesto, más o menos. Pero el resto de deportes está en una situación muy precaria. No hay instalaciones municipales para casi ningún deporte que no sea estos. Entonces es difícil, pero bueno, ahí también hay que apostar e ir creando infraestructura.
Estaba en marcha el proyecto de un estadio de atletismo, ¿no? Cerca de Somos, ¿no?
Sí, sí, en los terrenos que dan a la rotonda que pasa por debajo de la cintura.
Sí.
Allí los estamos ya acabando la expropiación. Una expropiación que ha costado unos cuantos millones de euros, pero bueno.
¿Cuánto
allí,
más o menos?
Pues creo recordar que estábamos hablando que el valor de la expropiación eran 3 millones y algo.
3 milloncetes.
Sí.
Y ahí se va a hacer un estadio municipal de atletismo.
Un
pequeño
pista,
recinto, una pistas, pequeña pista.
Una pista de atletismo.
Específicamente de atletismo que no hay en
no
Palma.
Tenemos
La del Gobert,
pero no tenemos una municipal, y creo que eso es una deuda que tenemos con un deporte tan practicado como es el atletismo y tan importante.
Pues es una buena noticia,
¿eh? Bueno, ahora sí. Vamos a hacer el primer campo de rugby, otro deporte tenía un lugar donde disputarse, y cuando los equipos de Palma que hay tenían que irse a jugar, pues tenían mejores instalaciones en el resto de municipios de Palma que en Palma. Eso no tiene sentido.
Yo, hablando de infraestructuras, a mí lo que todavía me chirría un poco es ver cómo Vélez Travelbrand, Palma Futsal, Urbia Voli tienen que hacer, no sé, encaje de bolillos, crucigramas, sudokus, para poder entrenar y jugar los tres en el mismo recinto. Eso necesita algo más también.
Tenemos el Palma Arena, bueno, ahora se llama de otra manera, el velódromo.
Y es Baleares.
Que esa era la otra opción, pero no quieren ir. Entonces van al Son Moix por las dimensiones, por la proximidad.
Desluce muchísimo.
Bueno, no quieren ir porque permítame que le diga que es obvio.
Claro, pero hay otra instalación que costó una millonada, que es enorme, desaprovechada, cuando podría utilizarse porque hay equipos de nivel para utilizarla, pero que no quieren ir allí.
Entonces, claro, porque
es un problema porque construir otro Son Moix es muy difícil.
No, evidentemente.
El problema que tienes en el velódromo es que es un velódromo, claro, es tremendamente frío y pierde muchísimo todos los equipos. No me extraña que no quieran ir allí, pero vamos, en Son Moix más o menos se van apañando. Sí. Pero al respecto de Son Moix hay preguntas que luego los propios clubes van a plantearle al alcalde. Y luego está el caso del Mallorca, que fíjese, a mí hace un mes y pico, cuando saltó la polémica, me sorprendió un poco porque tenía la sensación de que había... buen entendimiento, buena sintonía entre el ayuntamiento y la propiedad del Mallorca. No hace mucho ustedes se reunieron con el presidente Andy Colbert, y como parece que no se avanza ni en una cosa ni en la otra, ni en lo de Son Bibiloni, que no es solo ayuntamiento, sino que también depende del Consell, y también en lo del Luis Itjar, pues esto es lo que decía Maeta Molango.
No ha habido ningún avance en ningún de los temas. Entonces, claro, cuando tú vienes aquí desde Fénix, el equipo baja, pagas el concurso, apoyas, haces una reforma de ensayo público que no es tuyo, lo reformas prácticamente íntegramente, y te encuentras que son solo problemas, es que no pedimos dinero, solo pedimos avanzar, no pedimos un euro, ¿no? Frustrante. Eres serio, pones el dinero, creces como club y son solo problemas. Es que son solo problemas, un día tras otro, y entonces hay un momento en que te cansas. No, en las relaciones tiene que ser yo te doy y tú me das. Si yo te doy solo y tú no recibes nada a cambio, pues te frustras. El Luis y yo no tenemos solución, la licencia no tenemos solución, en la ciudad deportiva no tenemos solución, solo tenemos problemas. Entonces nos cansamos.
La relación tiene que ser yo doy y tú me das, no le dan nada al Mallorca.
A ver, es que ellos vienen de una cultura que es la americana, es diferente. O sea, el urbanismo aquí no es negociable. El urbanismo es lo que hay, se tiene que cumplir, y los informes de los técnicos dirán si cumples o no. Ahí los políticos no pintamos nada hoy en día. Es que si te metes acabas en la cárcel. Entonces, no te puedes meter. Entonces, el Mallorca tiene que hacer una serie de cosas para poder tener los permisos. Igual en Estados Unidos no es así. Y en Estados Unidos vas al ayuntamiento y puedes negociar con el ayuntamiento, pues el hacer un campo o el cambiar cosas. Aquí en España no. En España eso no se puede hacer. Entonces, simplemente es cumplir con los permisos. Yo entiendo la frustración muchas veces de Maeta, la entiendo, yo se lo he dicho personalmente, porque es que hoy en día la normativa urbanística es tan compleja que para cumplirla toda es muy difícil. Y en su caso estamos hablando de cumplir una normativa de cosas construidas ya, todavía más difícil. Porque no es que las hagan nuevas, Son Bibiloni no es que hagamos Son Bibiloni nuevo, es que el Son Bibiloni que había se tiene que adaptar a la ley. Porque en su día no lo hizo.
Es suelo rústico.
Eso es muy complicado.
Es suelo rústico y es cambiar el uso, ¿no? Para que se pueda hacer la residencia.
Ahí, claro, eso es un interés general, que es lo más complicado que existe en urbanismo.
El vicentegrandismo fue muy malo.
Las cosas más complicadas que existen, no las fáciles. Esas requieren tiempo. Y por mucho que yo esté a favor, y he manifestado que estoy a favor, mi firma no va a constar. Van a costar las de los técnicos y luego la del Consejo de Gerencia. Yo no estoy en ninguno de esos sitios. Entonces, los que están allí tienen que también firmar, y solo firmarán cuando vean que se cumple con cada aspecto que fija la normativa, y si no, no firmarán. Uh-huh. Eso es así aquí.
Esa declaración depende del Consejo, ¿no? Por aclararnos...
La declaración de interés general. El Consejo la tiene que ratificar, nosotros la solicitamos, nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Y el Consejo después informa, te dice que sí, te pone pegas o te dice que no cumple, y esa es es el trabajo.
La frustración también les venía en el Mallorca porque decían, a ver, queremos hacer esto, ¿qué pasos tenemos que seguir? Y según lo que contaban desde el Mallorca, pues los técnicos de urbanismo y demás les decían, pues tenéis que hacer un edificio que sería de tales características, adaptándose al entorno, que tiene que ser misma uniformidad del resto de las edificaciones de Son Bibiloni, mejorar esa instalación que tenéis, que es un almacén que produce más impacto visual que el resto y se tiene que adecuar a ese tipo de construcción, y ellos dicen que han hecho el proyecto así exactamente y que no ha servido de nada porque le siguen dando largas, o desde urbanismo les decían, pero bueno, ¿para qué lo quieren hacer ustedes? Y el Mallorca decía, pero si ya lo hemos explicado, aquí también se junta que se han solapado dos legislaturas, ellos a lo mejor dieron toda esa documentación a la anterior y ahora no sé.
No tiene nada que ver, ¿no? El ayuntamiento ha informado a favor, lo que pasa es que luego hay otras administraciones que informan, no basta el ayuntamiento para un interés general. Entonces esas otras administraciones también tienen opinión, y esos técnicos de esas otras administraciones no miran quién lo pide, miran si cumple o no cumple, y eso también se tiene que respetar. Entonces nosotros apoyamos, pero hay un ámbito técnico que hoy en día ese ámbito no depende de la política, y que ahí yo no puedo hacer más. O sea, que en la parte que a mí me toca, yo ya he mostrado mi apoyo.
El titular sería, lo tienen muy mal para hacer la residencia.
No es que lo tengan mal. Les va a llevar tiempo porque han pedido el caso excepcional.
¿Y un caso de este tipo, ¿cuánto tiempo puede dilatarse?
No sé, yo no había tramitado nunca ninguno, es el primero. O sea, que voy a aprender con él también. No me había tocado nunca tramitar un interés general.
Siguiendo con el tema de instalaciones, ¿qué pasa en Son Hugo también con las piscinas?
Espera, que eso viene después. Vale. Estamos todavía en Son Bibiloni.
Está en el guión.
Hombre, claro, tú has pasado de Son Bibiloni a Son Hugo.
Hombre, porque hay prisa, mira ahora qué.
No, hombre, pero es que hay Son Bibiloni, luego hay que pasar por el Luis Illa, luego hay que pasar por el Estadio Baleares. Hay un montón de paradas.
Sí, no.
El Estadio Baleares también. Vale.
Por eso, que nosotros como ayuntamiento, la propuesta de que haya una escuela de fútbol, una residencia en Son Bibiloni, nos parece bien. La hemos informado favorablemente, pero hay más instituciones.
Es decir, ustedes, en este sentido, por lo que usted está diciendo, entienden perfectamente cuál es la vocación y la filosofía, sí, de ese proyecto que ha hecho el Mallorca.
Y me he manifestado a favor, y lo vuelvo a hacer.
Pues dicho está, públicamente aquí en Deportescope, para los aficionados del Mallorca que no sepan qué está pasando, por qué se dilata tanto, por qué no se puede hacer nada, o por qué cuesta tanto o tarda tanto, pues estas son las explicaciones del alcalde. Nos queda el Luis Illar, vamos a hacer una cosa, son las 3:22, tengo que hacer un recao, porque toda esta comida que han jalado todo este personal, hay que pagarla después, hay que está el director pendiente de que, en fin, el género esté bien puesto en el escaparate como toca. Vamos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo, para esta temporada de otoño e invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
¿Mario?
Ets el meu.
I no, ets la mare. Ets el meu. Que estic berenant.
Som jo, som en Espaldingamo.
Hola, sí, què ha de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dur-se camión a poder de trastos.
Ben fet, a quin polígono ets?
A l'Herdo Son Castelló, on és gros.
I no és allà, Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62, en Espaldingamo Son Castelló, junto amb els bomberos.
Bueno, Bueno, enseguida vamos con el repaso de noticias en nuestra conexión con todas las emisoras COPE en Mallorca, con el repaso de noticias. Hay muy buenas noticias, por ejemplo, la clasificación de la U de Ibiza para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Pero la hora que tenemos ya, 3:25 casi, no he dado ni el menú de hoy, desde el Gipro al Paraíso Palace en Spa, en esta primera sobremesa deportiva de 2020. Nos han puesto una ensaladita de ventresca de atún deliciosa, seguida por su pierna de cordero, que así está Gabriel, que no habla.
Bien, bien.
Y un culán con helado de vainilla que ha hecho levitar al personal. Seguimos. Seguimos, vamos. Hola, hola, aquí estamos en nuestra conexión regional, como cada día, contando el deporte de casa en la sobremesa que hoy compartimos desde el Hotel Gipro del Paraíso Palace and Spa con el alcalde de Palma, don José Isla. Pero a esta hora contamos noticias. Ya se sabe, según cuenta ahora mismo Diario de Mallorca, la sanción del partido famoso de fútbol base de juveniles entre el Campos y la Peña Raval, 8 jugadores suspendidos, cierre de campos. Bueno, lo que ocurre es que el comité de competición no hace otra cosa que confirmar lo que ya era, pues, un cierre y unas sanciones unilaterales que habían tomado los propios equipos, que habían apartado a sus jugadores por ese mal comportamiento, por esas peleas, y también pues incluso estuvo a punto de retirarse uno de los equipos, aunque al final decidió seguir por los chicos que no habían participado en esa pelea. Recordamos que también había denuncias por la vía judicial, veremos cómo acaba eso, las diligencias las hace la Guardia Civil, y luego también está, pues, la posible aplicación de la ley contra la violencia en el ámbito autonómico también, que tiene el gobierno potestad para ello. Si no hubiera al final sanciones en el ámbito penal, pues también podría multar a los adultos que hubieran participado en esa pelea, identificados en esa pelea lamentable que se produjo hace unas semanas en ese Campos Peña Arrabal. Más noticias, estamos ya en la jornada de Copa del Rey, preparando esa jornada de Copa del Rey, la segunda eliminatoria para la que se clasificaba la U de Ibiza en la jornada de ayer, al ganar 0-2 en el partido suspendido por el temporal en Pontevedra. 0-2 con goles de dos exmallorquinistas como Fran Grima y el mallorquín Ángel Rodado. El segundo, el de Rodado, un auténtico golazo. Así sonaban en Pasarón los goles, solo se oyen los gritos de los jugadores de Ibiza y de un par de aficionados. Parece que hay mucha más gente, pero no, solo los jugadores y el par de aficionados de Ibiza celebrando una clasificación histórica para el equipo que preside Amadeo Salvo, que el sábado a las 5 jugarán contra el Albacete. Vuelve el fútbol de élite, un partido de fútbol profesional a Camises, a Ibiza, que es algo evidentemente muy celebrado para el fútbol de las Pitiusas. Repito, sábado a las 5 de la tarde. Esto es lo que decía Pablo Alfaro.
Se ha puesto más claro, sobre todo porque hemos acertado de cara al marco muy pronto, ¿no? Muy pronto. Era un encuentro extraño por los condicionantes, por eso, por ese minuto 16 que no estás acostumbrado a que una primera parte dure tan poco, por el viaje de nuevo a Pontevedra y, bueno, por situaciones, ¿no?
Pero pues vaya alegrón para el aficionado que fue a Pontevedra solo, se hizo todo el viaje y le invitó a Ibiza a volver, y ayer estaba allí.
Buen detalle.
Imagínate, eufórico debe estar el amigo Dani, el aficionado de la U de Ibiza. Y el Mallorca, que se prepara para el duelo del sábado a las 12 en Zamora frente al líder destacado de Castilla-León de la tercera división. Parece que Joan Sastre y Salibur lo tienen complicado. Hace 8 años que el Mallorca no pasa de segunda ronda, ¿eh? O sea que ya toca. Pero bueno, estas eliminatorias son muy peligrosas en el campo del Modesto, que va por todas, que tiene su gran ilusión, y el equipo de superior categoría normalmente suele hacer un poco el canelo y se reserva o no va con todo y acaba sufriendo. Un buen estadio, ¿eh? Por lo que vimos de anteriores partidos del Zamora, el césped estaba en bastante buenas condiciones. Se le escapan objetivos al Atlético Baleares. Nuja Marón, que se ha comprometido con el Granada, con el filial, traspasado por el Racing de Santander. Una noticia sorprendente. Tenía una oferta sobre la mesa para volver al Atlético Baleares y le ha escapado. También se le ha escapado, como ya contábamos ayer, Juan Tortuño, que fichaba por el Castellón. Lo de Samuel Sasúa parece que se va a hacer. Y luego está lo de Lolo Pla del Nasti, que no está jugando, delantero, que también está ahí en agenda. El Palma Futsal aún no podrá contar con sus jugadores, nuevos fichajes, este sábado contra Inter Movistar. Auténtico partidazo. Y le han preguntado hoy, ha ido ahí Luis Ángel Trives a preguntarle a Chimbiña por el futuro, porque se habla de rumores del Barcelona.
La verdad que no hay despedida mía. Yo estoy en Palma, claro que el tema de Barça, mi representante está hablando ellos con Palma y con Barça, pero de momento no hay nada cierto. Entonces mi cabeza es solamente en un partido de sábado y así a ver lo que pasa hasta el fin del mercado de invierno. Pero bien, es un equipo mejor del mundo, todos los jugadores sueñan jugar en un equipo así.
Es lo malo que tiene tener buenos jugadores o fichar buenos jugadores y que rindan muy alto, que te los levantan, y es lo que le está pasando al Palma Futsal. Bueno, pues estamos llegando a las 3:30, continuamos en COPE Más Mallorca 102.8 o en COPE.es, emisora Mallorca, con más noticias.
Baleares.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Un par de apuntes más que comentamos sobre la actualidad deportiva en baloncesto. Mañana hablaremos, última jornada de la primera vuelta, y el Betis del Gran Mallorca se juega a estar en la Copa Princesa, que juegan los dos primeros clasificados de la Liga Leporo. Tiene que ganar por más de dos al Tau Castelló y que pierda Guipúzcoa frente a Cáceres. No es fácil, pero en la Leporo cualquier cosa es posible. De todas maneras, tampoco les quita el sueño, ¿eh? O sea, les hace ilusión. Y si pueden jugar una copa, que muchos jugadores no saben lo que es eso, pues encantados de la vida. Pero si no, ellos miran a medio plazo al intentar el ascenso a la Liga CB, que es lo que de verdad les hace ilusión. Por cierto, que este partido será histórico porque será, no en la Leporo, que ya es algo que pasa relativamente con frecuencia, ha pasado más de una vez, pero sí en Somos, primer partido que arbitrarán tres colegiadas. Las árbitras Sandra Sánchez, Elena Espiau y Paula Lema, colegiada catalana, aragonesa y gallega, que van a dirigir por primera vez en el Palau d'Esports de Somos un partido al Bahía San Agustín, al Benetralbrand Mallorca. Cada vez será menos noticia esta cuestión, pero por ahora pues son hechos noticiables que se van rompiendo pues esas fronteras. En tenis, mañana España juega los cuartos de final del ATP Cup en Australia con Nadal frente a Bélgica. Si pasan en esta extraña competición que abre este año 2020, se medirían al ganador del duelo Australia-Gran Bretaña. Y finalizamos el repaso con ciclismo. Nuevo equipo ciclista en Mallorca. Ha nacido el Arabay Team, para darle darle cancha al ciclismo. Estuvo ahí Luis Ángel Trives y le preguntó al promotor de este proyecto, Toni Valcaneras.
I darrere equip aquesta hi ha més il·lusió que una altra cosa, perquè també les illes van a més temps, perquè nosaltres som un amants d'aquest esport, perquè també és el nostre negoci indirectament està totalment relacionat amb el ciclisme.
És un equip que quiere hacerse un hueco en el panorama nacional, presentación multitudinaria. Lo dirige Lluís Mas, corredor nativo del Movistar. También está el ex corredor Vicente Reinés. Bueno, un montón de ciclistas. Bueno, buena noticia, ¿no?
Buena noticia, me gusta.
¿A ti que te gusta el ciclismo?
A medio plazo, habrá que esperar un poquito, pero me ilusiona.
Están haciendo proyectos incipientes con empresas solventes que a medio plazo, largo plazo pueden dar mucho que hablar, que ahora empiezan por abajo, como el equipo de vóley femenino también.
Por ejemplo, y además gente que sabe de esto, porque está Illaneras, está Muntaner, está, como decías, Lluís Mas, bueno, por fin, ¿no?
Y hablando de vóley, quiero recordar que tenemos la Copa Princesa, que ayer hablábamos con el presidente este fin de semana en el Germans Scala, a ver si lo consiguen adjudicarse el CIDE esta copa que ya consiguieron en el año 2017. Bueno, seguimos de conversaciones de sobremesa con el alcalde de Palma. Bueno, ya le hemos puesto al corriente de lo que se cuece en el día de hoy.
Bueno, está mal, eso es que...
Un repaso express aquí.
Ocurren muchas cosas, eso es bueno.
Estábamos hablando del Mallorca, ya ha explicado usted muy claramente su postura, su opinión, tema Son Bibiloni, tema Luis Itjar, que es algo que también parece el Mallorca desesperado porque había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, de hecho el Mallorca, pero que es un conflicto sujeto a la opinión de los copropietarios del Sitjar, que parece que no cambia.
A ver, el ayuntamiento lo que no puede comprar es una tercera parte de un terreno, porque te gastas una millonada de euros y no puedes hacer nada. Nosotros hemos dicho que solo compraremos el terreno si tenemos la mayoría de los títulos de propiedad. Entonces, en su momento, nos reunimos con la asociación de copropietarios, con sus representantes, y luego fuimos a la asamblea, que se hizo en el Colegio San Francisco, a explicar la oferta municipal y ver si la asamblea de copropietarios votaba a favor de aceptarla, y votaron en contra. Es difícil. En este en este caso hay dos partes, el Mallorca y los copropietarios, que no están de acuerdo, y a nosotros nos hace muy difícil poder afrontar esa situación. Si viniesen de la mano y se sentasen en la mesa y estuviesen de acuerdo, sería mucho más fácil. Aún así,
es un poco, perdón el inciso, lo que consiguió el Atlético Baleares con, claro, los copropietarios de la Procampo.
Solucionó su tema.
Es que si no, no hay manera de solucionarlo.
Porque también llevaban muchos años.
Muchos
cuando
años,
eso ocurrió,
sí,
y nos pudimos sentar con un interlocutor que representaba al 100% enfrente, se pudo solucionar. ¿Qué dijimos? Bueno, lo hemos intentado, no ha funcionado, podríamos quedarnos aquí, hemos cumplido, no, venga, vamos a seguir. Pues lo que se va a trabajar es para hacer una oferta de pública de adquisición y ver quién se apunta con unos mínimos, es decir, si no tenemos más del 51% no compramos, pero si se presenta más del 51% compraremos. Ese es el trabajo que vamos a hacer.
¿Cuándo será
este
ese,
año,
esa,
¿no?,
oferta?
El compromiso era hacerlo a lo largo de 2020, el trabajo. No sé si lo compraremos en el 2020 o 2021, pero ya poner en marcha el proceso.
¿Y si expropian, como han hecho con el estadio de atletismo?
Para expropiarlo ahora mismo no podemos, porque el plan general no lo prevé como un equipamiento público, lo prevé como un equipamiento deportivo privado, por tanto no lo podemos expropiar, hay que cambiar el plan general. El plan general ahora mismo del Ayuntamiento de Palma se está trabajando para hacer uno nuevo, pero claro, el nuevo plan general estará de aquí cuatro años, normalmente aprobado definitivamente. Y sí, ahí ya está como equipamiento público, lo podrías a partir de ese momento empezar una expropiación, es decir, que sería más a medio plazo, pero esa parte siempre está. Esa es una ventaja que tiene la administración, que puede acabar expropiando. Y si no consiguiésemos el 100% de los títulos, en algún momento, vía expropiación, lo podríamos llegar a tener.
Claro, es que de alguna manera, algún día esto tiene que acabarse. ¿Cuántos años
lo
llevamos con
es
esto?
Que en su día, yo creo que allí algunos copropietarios pensaban que podrían obtener un gran beneficio porque se podrían construir viviendas, torres de no sé cuántos pisos de viviendas, y con esa idea del pasado que ocurrió en otros campos de fútbol de España, pues igual decían, bueno, pues no queremos que nos lo compren por la tasación que dice el ayuntamiento, pues nosotros, si allí se pueden hacer viviendas, pues ganaremos mucho más. Eso hoy en día ya no va a ocurrir. Quiero ver yo un partido político que haga eso. Vamos, es que no va a ser posible. Entonces, si el futuro de aquello es ser un equipamiento público, pues, y el ayuntamiento te hace una oferta que creo que eran 14.000 euros por título, pues no está nada mal. Si tienes dos, 28.000 euros por un terreno que ahora está abandonado y que lo único que te hace es gasto, porque tienes que mantenerlo.
Claro, porque ellos pagan el mantenimiento de todo.
No te aporta nada ya.
No te aporta nada. Ni allí se va a poder hacer nada diferente a incorporarlo al Parque de Sarriera. Pues yo creo que será, puede haber bastantes copropietarios que sí que se apunten a la oferta de compra.
Claro, porque es un problema para el Mallorca, pero sobre todo es un problema para el barrio y para la ciudad, que todo aquello está estancado sin solucionar ese barrio.
Esa es justamente el solar que ocupa el campo, es lo que nos permitiría conectar el parque con las zonas más habitadas, la de Sforti y Son Cotoner. Justamente esta es la entrada a ese parque de estos barrios, y ahí podríamos hacer instalaciones públicas, podríamos hacer un polideportivo para el barrio, un casal de barrio, una biblioteca que ahora mismo no tenemos en estos barrios tan poblados. O sea, que es una oportunidad también para la ciudad, y por eso vamos a insistir, porque ya digo, nosotros hicimos lo que nadie había hecho, que era poner una oferta en firme sobre la mesa, pero no nos la aceptaron.
Me acuerdo en esa asamblea, que usted estaba como responsable de urbanismo, ¿no?
Sí.
Y estaba Toni Noguera,
sí,
como alcalde. Es toda la ciudad pendiente de algo que está ahí, pues, cronificado, ¿no? Elena, Sebas, no sé si sobre este tema o cualquier otro.
Bueno, a mí ha comentado antes que uno de lo que quieren trabajar este año es en la impulsión del deporte femenino, sobre todo a lo mejor en equipos, y creo que sí que se ha dado un paso, porque van a en este año tienen previsto invertir un dinero en el cambio del césped artificial en el COI de Rabasa, un equipo como el Collerense que representa el fútbol femenino balear. En ese aspecto me gustaría saber un poquito qué tienen pensado a lo mejor con otros equipos femeninos, porque es verdad que a lo mejor en el vóley también tenemos un representante que a lo mejor no tiene todas las ayudas que necesitan, y bueno, y por qué se ha tardado también tanto en ayudar a un equipo como el Collerense, que ha sacado tantas jugadoras a nivel nacional, ¿no?
Bueno, renovar el césped de los campos de fútbol en Palma hay que renovárselos a todos los equipos ya, porque se instalaron hace muchos años. En la pasada legislatura hicimos el de el del Can Redó, que también jugaban en tierra todavía, lo quiero recordar.
Sí.
Y conseguimos lo que parece también imposible, porque era un tema que también venía desde que tengo recuerdo. Conseguimos hacerles el campo de fútbol, que ahora es el mejor de la ciudad en cuanto a instalaciones. Ahora, esta legislatura, lo que nos comprometimos con los equipos fue a ir renovando los céspedes y las iluminaciones. Hemos empezado ya con 5 y la idea es no parar. Y dentro de esos 5 hemos priorizado el Collerense femenino, al que le dimos hace unos días la medalla de oro de la ciudad porque se lo merecen, sí, y creíamos que era prioritario renovar este césped de un equipo de élite en el fútbol femenino, y por eso está entre los cinco primeros, pero la idea ya es no parar. Y en respecto al resto de deportes, el trabajo que tiene encargado el regidor en Chisco Ducros es ir teniendo los contactos con los equipos para ver en qué podemos ayudar, ir abriendo líneas de trabajo y también si puede ser de financiación para ayudarles.
Vamos a de Luis Itjar, hemos ido de Son Bibiloni a Luis Itjar, ahora vamos al Estadio Balear, que está el Atlético Baleares pendiente de esas obras del Estadio Balear, paradas. Fíjese, hace, pues esto era el 20 de noviembre, si mal no recuerdo, nos visitaba Antonio Díguez, que es la persona encargada por parte del Atlético Baleares a dirigir todo este proyecto de reforma del Estadio Balear, y ya llevaban, pues creo que eran un par de meses con las obras paradas, y esto es lo que nos decía.
De todas maneras, queremos hacer una obra lo más modélica posible y que todo el mundo se sienta feliz y contento con ella. Y cuando nos piden cualquier informe, aunque pudiéramos discutir si el ayuntamiento tiene razón o no, nos da igual, lo pedimos, siempre que sea mínimamente razonable.
¿Vienen por parte de los técnicos? ¿Es a nivel político?
No, a nivel político no, en absoluto.
¿No hay ningún problema?
No, en absoluto. Quiero decir que, es más, que los políticos no tienen que meterse en lo que son cuestiones técnicas.
Es un tema técnico.
Y los técnicos, desde mi punto de vista, hacen bien en extremar todas las precauciones que sean necesarias para que un campo de fútbol sea seguro. Eso estoy completamente de acuerdo. Con respecto de esas, que las comparto también, hay otras que me preocupan mucho, porque tenemos gente muy mayor que viene al campo de toda su vida, toda su vida, y que ahora tiene su entrada. En Somaferil la tenía a lo mejor en el cuarto escalón y era fácil, pero ahora la tienen en el escalón 12. Entonces, gente que tiene problemas de movilidad, que nosotros tenemos previsto incluso en el campo poner un pequeño ascensor para que esta gente pueda subir. Y ver que esta gente tiene que quedarse a ras de césped casi, porque no puede subir a su sitio, porque no podemos ponerle el ascensor, que tenemos previsto tener el coche cerca de la puerta, y viene al día siguiente con otro coche, con su familiar mayor, para que no tenga que andar.
Para que no tenga que andar.
Los descargan allí, van al campo, y cuando salen, recogen el coche que habían dejado aparcado el día anterior para que esta persona mayor no tenga que andar.
Pues estos son los problemas con los que se está encontrando al no poder progresar en las obras el Estadio Balear, y cifraba incluso lo que le está costando al club este parón.
También el parón de las obras pues implica un problema de imagen grave, porque
es lo que yo le decía, que es
los montones de grava aquellos allí.
Ir a un partido y estar rodeado de todo aquello no es lo más agradable.
Y el coste que se está suponiendo para el Atlético Baleares. Yo calculo que, hombre, si me dijeran cuándo va a acabar la suspensión de las obras, podía decir cuánto nos va a costar, pero yo calculo que nos costará entre 200 y 400 mil euros este
pues
parón de obras.
Pues así le sale por un ojo de la cara todo esto. Bueno, ¿qué sabe usted? ¿Cuál es la situación?
Que van superando los problemas de licencia. Al final esto es cumplimiento de licencia. Tú has pedido licencia para hacer A, pues puedes hacer A. Si haces A y B, pues vendrá un técnico municipal que pasa y te parará el B. Bueno, pues es un tema de licencias. Como ha explicado muy bien Tony Dieguez, no es un tema político. Yo estoy de acuerdo, pero que yo esté de acuerdo no va más allá a que tenga que cumplir la normativa. Y si los técnicos municipales en algún momento consideran que no están cumpliendo con la licencia, le van a parar las obras al Baleares, a la tienda de la esquina, al hotel que estén construyendo, donde sea, o al edificio de pisos. Esto funciona así. Entonces, bueno, es un tema de cumplimiento de normativa, que por lo que sé se está consiguiendo.
Van cumpliendo.
Sí.
Creo que están pendientes del plan de movilidad o algo así.
Bueno, es que había varios temas.
Es que ellos dicen plan de movilidad, trabajar. ¿Cómo es que no está en vigente si esto siempre ha sido un campo de fútbol? Y de hecho ahora metemos menos gente en el Estadio Balear,
pues,
que antes.
Porque antes, ¿cuándo era? ¿Hace cuántos años?
Cuando estaba abierto. Quiero decir, bueno, que,
claro, es que, la
que era un campo más grande.
Las normativas han cambiado. Hoy en día el tema de movilidad es mucho más importante que hace 20 años.
Pues lo cerraron en 2012, ¿no? ¿Fue?
Sí.
Creo que fue 2012.
Sí, por ahí. Sí, justo después de la eliminatoria con el Mirandés.
Sí, sí. Pues
cada vez los temas de movilidad son más importantes. Y allí donde se genere mucha movilidad, por ejemplo, un campo de fútbol, pues se pide que este tema esté resuelto.
¿Por qué por sistema al ciudadano le cuesta tanto aceptar las normas? ¿Sea para pensarlo? ¿Se da cuenta de que es idiosincrasia?
A ver, yo creo que hay dos cosas. Por una parte, puede ser que nos cueste aceptar las normas. Por otra, es que a veces hay tantas normas que cumplir que es muy difícil. Yo también lo digo, ¿eh? Yo he sido regidor de urbanismo.
No,
y yo a veces
he dicho que lo diga,
que a
porque
veces es un milagro poder hacer.
Es un quebradero de cabeza.
Sí, pero luego ¿qué pasa? Luego vamos a seguir de este tema, no tiene nada que ver. Luego pasa lo de San Llorenç y todo el mundo busca culpables.
Yeah.
Ya está. Entonces, cuando hay el desastre, todo el mundo busca culpables.
¿Y por qué buscamos?
¿Y si se dio licencia, si no se dio, quién la dio, cómo se dio?
¿Y por qué buscamos primero a culpables en lugar de soluciones?
Bueno, no sé.
Primero buscamos las soluciones y luego ya habrá un culpable.
Pero
¿no?
Como tú, cuando estás en el ayuntamiento y eres técnico y firmas, y a lo largo de tu vida profesional vas a firmar 1000 expedientes, lo que no quieres es que uno de ellos después haya una catástrofe y vengan a buscarte a ti como culpable, primero por tu propia conciencia y luego por tus responsabilidades. Y para que eso no ocurra, pues cada vez se extreman más las precauciones, porque cada vez se busca más culpable. Entonces, lo primero cuando hay una catástrofe, la primera pregunta es... ¿De quién es la culpa?
Pues yo primero buscaría la solución.
Y eso, al final acaba en qué técnico y qué cargo político dio esa licencia. Bueno, pues la dio, y luego lo siguiente es, y la dio cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Y se busca cualquier requisito para intentar decir, ah, pues esto no lo cumplía.
Por cerrar el asunto del Atlético Baleares, por lo que ustedes le informan, van cumpliendo, sí. Y se cree que, o le han dicho si se puede desbloquear el asunto y las
obras. Bueno, van desbloqueando parte de las obras, por ejemplo, las pantallas ya las han puesto. Sí. Sí. No, la obra va avanzando, lo que pasa es que quizá no al ritmo que ellos preveyeron inicialmente.
Me parece que al playoff con el campo acabado no llegan. No.
Bueno, el campo ahora mismo es mucho mejor que el que tenían antes. Sí. Que ya lo que hay es una mejora espectacular.
Pero usted ha ido, usted estuvo en el primer partido.
Por eso digo que es una mejora.
Y claro, pero también estar allí con las hormigoneras, las excavadoras, no sé qué, tampoco no es plan, ¿eh? O sea...
Tampoco es que la admirase mucho, porque claro, es que al final también forman un poco parte del paisaje. A ti te gusta el fútbol, la grada en la que estás es magnífica. Y el campo está espectacular, pues si una grada de enfrente aún no la han terminado, que tampoco van a hacer una grada enorme, van a hacer una grada...
Sí, es pequeña.
Pequeña.
Para cerrar el campo va a ser pequeña, pues, sí.
Tampoco es lo...
Bueno, pues así está el asunto. Pues vamos a por más cuestiones. Mire, por ejemplo, un contertulio de este programa, como es don Álvaro Delgado, lanza una pregunta que tengo que decir que había puesto en Twitter, dado la opción... a todos aquellos clubes o entidades deportivas de Palma o ciudadanos que quisieran formular alguna pregunta concreta al alcalde, y ha habido muy poquitas, ¿eh? Así como en nuestro Facebook sí ha habido un poquito más, pero en Twitter ha habido muy pocas. Lo digo porque todos nos quejamos de todo. Todo el mundo se queja de todo, todos nos quejamos. Brindas la oportunidad de hacer una pregunta concreta, elaborar una pregunta concreta para que, en este caso, un responsable público te pueda contestar. Y no hay preguntas, o sea, luego nos quejamos de todo, eso sí. Bueno, pues que cada cual obre según le parece. Nuestro contertulio Álvaro Delgado hacía una pregunta. ¿Por qué no dejan de ver a los clubes deportivos como entidades especuladoras y no las ven como entidades de promoción de la ciudad? Que se tome ejemplo del Atlético de Bilbao, 350 millones de dinero público invertidos en el nuevo San Mamés por el Ayuntamiento, la Diputación y la Cucha, la Caja, y paseando el nombre de Bilbao y Vizcaya por el mundo.
Yo es que no las veo como especuladoras, la verdad. Las veo como equipos deportivos. Lo que pasa es que a mí me gustaría tener el dinero que tiene Bilbao. Claro, si lo tuviera también haría eso, pero es que no lo tengo. Es que el dinero es el que es. Seguramente el señor Delgado no estaría de acuerdo con que nos endeudásemos en 200 millones para hacer este tipo de obras. Entonces es que allí tienen una... Claro, yo cuando hablo con los alcaldes del País Vasco, es otra división.
Claro, pero no lo diga usted, porque encima se ofenden. O sea, le sale a Héctor Esteban, bueno,
ya me gustaría ser uno de ellos.
Le sale a Héctor Esteban y le riñe.
Si el Ayuntamiento de Palma pusiera 200 millones o lo que fuera, imagínate la carga de críticas que habría también en que se invirtiera tanto
dinero.
Bueno,
no es solo Ayuntamiento, dice bueno, de sí, manera mixta, con sí, más sentido.
Ya digo, yo no veo a ningún equipo como especulador, la verdad. Creo que hacen lo que pueden por mejorar y por mejorar su deporte y por ayudar a los chavales y demás. No los veo como especuladores, pero que tampoco vean que el Ayuntamiento de Palma es un banco donde podemos financiar obras todos los días.
Hay muchas cuestiones y vamos ya un poquito contrarreloj. Por ejemplo, en nuestro Facebook también Daniel García, bueno, también Magda García había hecho una pregunta sobre el Estadio Balear y los permisos, que ya hemos comentado ahora mismo después de escuchar a Antonio Díguez. Y Daniel García hacía una pregunta: ¿cuándo empezarán las obras del único campo de fútbol municipal pendiente como es el Verge de Lluc? Gracias, estaremos pendientes del programa. Pues muchas gracias.
Pues sí, es uno de los campos que tenemos ahí. El compromiso es esta legislatura hacerlo, igual que hicimos el del Independiente, el Can Redó la pasada, el de este, haremos el de Verge de Lluc. El proyecto ya se está terminando y luego buscaremos la financiación. Ya tenemos una parte, pero nos hace falta más.
¿En plazo más o menos?
Esta legislatura. No te sé decir el año ni el día, porque hay que encontrar el dinero. Tenemos más o menos la mitad del presupuesto, nos falta la otra mitad.
Por cierto, a mí se me ha pasado, Bilbao no me sirve de ejemplo. El Athletic no es Sociedad Anónima Deportiva.
Claro, claro, este es el truco del almendruco.
Claro,
claro, claro. Y claro. Es un club porque claro. le permitieron claro. seguir siendo club y de sus socios.
Como a Madrid, Barcelona y Osasuna.
Y el resto a pasar por la ley de sociedades anónimas.
El Somos es municipal, el estadio de Mallorca, que en su día sí se hicieron inversiones, pero que bueno, que hoy en día ya no tenemos esa alegría de inversión que a lo mejor existió hace un tiempo en la mayoría de ayuntamientos.
Si un día el Mallorca quiere comprar el estadio y para que sea su estadio privado y hacer pues todo lo que quiere hacer de desarrollar sus proyectos,
en una propiedad pública venderla es muy complicado. Más que aquello forma parte, no es un lugar aislado, forma parte de un complejo deportivo que dentro del plan general son sistemas generales, son digamos los más importantes de los equipamientos públicos. Yo no sé si se podría vender a un privado. Lo que podemos hacer allí es un convenio donde alarguemos los plazos a cambio de que ellos hagan una inversión de mejora del estadio.
Por cierto, han invertido bastante, ¿eh? Han dejado todo aquello muy chulo, ¿eh?
No, si ya te digo, estoy contento con el trabajo que están haciendo.
Voy por preguntas concretas de los clubes. José Tirado, el director deportivo del Palma Futsal, ha querido hacerle esta pregunta.
Hola, buenas tardes, señor alcalde. ¿Qué tal? Mira, un par de preguntas. Quería saber si está previsto la ampliación de Somois, cómo está ese tema. Y luego también una pregunta muy importante, como director de un club, hay una falta de espacio brutal en Palma con las instalaciones para deporte de sala, y gracias a la promoción del deporte de sala esto ha hecho que en los últimos años pues tripliquemos o cuadripliquemos los equipos de base, pero el problema es que todos crecemos y el espacio no nos deja trabajar porque prácticamente es imposible conseguir espacio para los clubes de base. Entonces, hace muchísimos años que no se hace ninguna instalación para baloncesto, fútbol sala, vóley, balonmano, etcétera. ¿Hay alguna intención de mejorar esta problemática que tenemos en Palma con las instalaciones de deporte de sala? Gracias. Un abrazo.
Bueno, son dos temas. La ampliación de Somos, el IME la está estudiando y haciendo el presupuesto. Estamos hablando de 1 millón de euros, ampliar el aforo. Y lo haríamos en caso de que veamos que hay la necesidad de hacerlo. Es decir, pues si al Palma Futsal se le suma en ACB el B de Travel Brand, sí, pues podríamos dar ese paso. Pero ya hemos hecho el estudio para poder dar ese paso.
1 millón cuesta.
Sí. A
ver. ¿Y el capacidad sería 5.000?
Sí, lo mínimo que pide la ACB. No puede claro. dar más porque físicamente no da
más. Es que
más.
Físicamente no se cabe.
Pero sí. llegaría ese mínimo para poder jugar en la ACB. O sea que eso está ahí.
Y está ahí,
si
pues
surge la necesidad, daremos el paso. En cuanto a las instalaciones, hace un año se inauguró un polideportivo que fue el de San Oliva y lo hemos destinado a fútbol sala. Bueno, vamos buscando instalaciones a medida que se hagan. Es lo que he dicho antes, hacen falta más, porque Palma ha crecido mucho y polideportivos, hemos construido el de San Oliva, pero antes del de San Oliva han habido muchos años sin que se construyera ninguno. Entonces sí, la intención es seguir.
Hablaba del Travel Brand, pues precisamente Gabriel Subías, que se ha reunido en alguna ocasión con usted, me parece, le hace esta pregunta.
Hola, alcalde, buenas tardes. Mire, a mí me gustaría hacerle una pregunta, que es, ¿cómo ve desde su perspectiva el proyecto que estamos liderando desde BD Travel Brand Mallorca Palma del baloncesto balear? Y segundo, ¿cómo ve el que hayamos incluido Mallorca en nuestra denominación para tratar de aunar a todo el mallorquinismo? Gracias.
Bueno, a mí el proyecto me encanta porque aspirar a tener un equipo en la ACB es algo que no hemos tenido nunca como ciudad y sería maravilloso. O sea, tener equipos en la élite es fantástico y yo no puedo estar más que contento que sea así. En cuanto a que incorporen Mallorca, pues bien, me parece bien. Ahora que no pierda el nombre de Palma.
Eso le dijimos. No lo han quitado por si acaso, ¿eh?
Por eso. Es poner Mallorca, pero no quites, que es un equipo de Palma que también queremos que nuestro nombre esté.
Pues hablando de otro equipo de Palma, el Urbia Palma, que va a organizar la Copa del Rey el mes que viene, Carlos García, su presidente.
Lo primero es aprovechar la ocasión para felicitar el año a todos y, por supuesto, a nuestro alcalde, señor Ila. Mi pregunta como representante del Club Voley Palma es si se va a aprovechar esta legislatura para incluir en los presupuestos del Ayuntamiento una partida de apoyo a los clubes de élite que llevamos el nombre de la ciudad por todo el territorio nacional. Aunque en principio sea casi testimonial, pero ya tendremos la partida y la fórmula para incrementar esa rúbrica, que falta nos hace para competir en igualdad de condiciones con nuestros rivales que sí que cuentan con esas ayudas.
Es un objetivo de esta legislatura. Lo que pasa es que nunca será una cantidad muy alta porque uh-huh. realmente no es el ayuntamiento, no es competencia municipal la promoción del deporte de élite. Eso es competencia autonómica. Nosotros es el deporte de base y el deporte como tal, es decir, una instalación deportiva para que vayan los vecinos a nadar, a correr y a estar sanos y bien, ¿no? Entonces, pero sí que daremos un paso de hacer un gesto hacia los equipos de élite, que hasta ahora se ha hecho vía instalaciones, que es mucho dinero, que tengas una instalación para, es una buena aportación, pero también que haya algún tipo de promoción de...
Por llevar palma, pues sí, una pequeña cantidad.
Sí, eso lo abriremos, pero nunca serán grandes cantidades.
Nunca serán grandes cantidades.
Cada vez que un equipo de palma asciende de categoría, antes de decir bien, dicen ay mi madre.
Pues probablemente sí, porque el deporte se ha montado de una forma donde ascender de categoría cuesta muchísimo dinero. O sea, las federaciones y las ligas exigen unas cantidades.
Sobre todo en el baloncesto, que tienes que poner. En el fútbol te dan, pero en el baloncesto tienes que poner.
Entonces, claro, cuando suben de categoría dicen vaya problema que tenemos.
Sí, sí. Otra cuestión, Tony Cardona, nuestro habitual analista de vela, le hace esta pregunta.
Mi pregunta para el señor alcalde es ¿cuándo tendremos en Palma una escuela municipal de vela? Creo que la Federación Balear y su palmarés merecen este tipo de reconocimiento.
Totalmente de acuerdo. Es otro de los bueno, veo que vamos, vamos alineados. No, pero son los que nos hemos ido marcando. Porque
hoy es hasta las 6, ¿no?
Yo no digo a todo el mundo que sí, que conste, porque si dijese todo el mundo que sí,
imposible.
Sería imposible. Pero las cosas que tienen lógica y que puedes ir asumiendo con el tiempo, sí que decimos que sí. Que Palma tenga una escuela de vela, toca. Porque es que somos la bahía más importante a la hora de practicar este deporte. Tenemos equipos de élite, campeones, y no tener una escuela municipal cuando tenemos de muchos otros deportes es una carencia. Entonces sí que es un objetivo de esta legislatura, con la ayuda de algún club, tener una escuela municipal.
¿El cambio de presidencia en el Real Club Náutico de Palma cambia la relación?
No, la verdad es que tenía muy buena relación con el anterior y tengo muy buena relación con el actual, con el Emérico. Uh-huh. Y la verdad que con el club, con el Real Club Náutico de Palma es un placer trabajar. Son muy profesionales, buena gente y...
Trabajan muy bien, esa es la verdad. Sí. Y hablaba Gabriel de Sonugo, la piscina exterior, uh-huh. ¿Qué se sabe?
Pues ahora sale seguramente este mes a licitación las obras. Aquí quizás pecamos un poquito de ambiciosos la vez anterior, porque sacamos en una sola licitación una obra muy ambiciosa, que era arreglar las piscinas y a la vez que la energía que se generaba para calentar las piscinas e iluminar y todo lo demás fuese de forma sostenible. Y lo hicimos todo como una sola obra, la sacamos a licitación y quedó desierta, porque a lo mejor no hay muchas empresas que hagan esos dos trabajos. Entonces ahora lo hemos dividido y sacamos por un lado las piscinas, que es lo primero que se saca, y por otro luego estará la infraestructura de energía sostenible. Entonces ahora este mes probablemente ya salga la de la piscina.
¿Y para cuándo estaría, se supone?
Un par de añitos no te los va a quitar nadie en hacer una obra de cierta importancia y el trámite, porque aunque lo adjudiques, tienes que adjudicarlo, luego la empresa tiene un mes para aceptarlo. Bueno, yo un par de años en las obras importantes siempre lo pongo.
Sebas.
Sí, un Dolce Equips Café que ha hecho una gran temporada, que empieza, digamos, una nueva temporada en este mismo año, es el Sam Rock femenino, uh-huh. que ganaron o subieron de categoría Liga Catalana, y también juegan en Son Roca, en el Poliforiduo Son Roca allí, y también se está montando está llevando a cabo una reforma para que puedan jugar en un campo de rugby, ¿no? También es importante para ella, supongo, para el ayuntamiento poder dar las instalaciones apropiadas a este club, ¿no?
Sí, fue un compromiso que adquirimos con el rugby de Palma y lo estamos cumpliendo. Las obras están en marcha y serán en el Germán Scala. Se está haciendo un campo de rugby nuevo, también se está haciendo el campo de fútbol nuevo, y bueno, yo creo que será un lugar magnífico para poder tener un deporte tan maravilloso como es el rugby, con una instalación que será la mejor de Baleares.
Yo no me quiero olvidar de un club que las pasa canutas, que es el España Hockey Club. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta gente?
Bueno, nosotros les tenemos cedido casi en exclusiva a un pabellón municipal, que ya digo yo que los vecinos quieren usarlo y no... Muchas veces. Es que claro, luego está esto, es que...
Sí, sí, sí.
¿Qué le pasa al Ayuntamiento de Palma? Que acabamos construyendo instalaciones que son para los vecinos, que llevan 20 años pidiéndola para su barrio, y luego viene un equipo y juega en ellas. Y entonces es a costa, pues, de que no tengan tiempo los vecinos de utilizarlo. Siempre está esta lucha.
Hay que conseguir combinar
esta
más cosas.
Lucha,
sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí,
el Hockey Club tiene un pabellón municipal que puede utilizar. Lo que pasa es que es verdad que para el equipazo que es... Pues bueno, a veces parece que tendría que tener mucho más de lo que tiene.
Estamos acabando y siempre nos gusta acabar con nuestros invitados con un test, no acabar con ellos, ¿entiende? Un test muy rápido, ¿eh? No hay que pensar. ¿La política es un deporte de contacto como el boxeo, de resistencia como el maratón, de estética como la gimnasia o de intercambio como el tenis?
De resistencia.
Como el maratón.
Sí.
¿La gestión municipal es cuestión de intuición, trabajo o eficacia?
Trabajo y eficacia, en sumo dos.
¿Ser alcalde es mejor que...?
que no serlo.
Ser alcalde es peor que...
que tener un trabajo de 8 a 3.
Imagínese que tiene usted a Pedro Sánchez al lado. Están jugando B de Travel Brand Mallorca contra Estudiantes. Gana con un triple en el último segundo el B de Travel Brand Mallorca. ¿Lo celebra?
Hombre, claro.
¿Seguro?
Sí. Bueno, he de decir que en los palcos te dejan celebrar poca cosa. Pero bueno.
¿Qué,
sí.
es, ¿qué es más fácil, la permanencia del Mallorca o el ascenso a segunda del Atlético Baleares?
Uf, yo espero que las dos cosas.
¿A qué deportista admira más?
A Rafa Nadal.
Y la última, ¿habrá tenido una buena legislatura? Sí, complete la frase.
Si puedo ayudar a mucha persona, a mucha gente a mejorar su vida.
Pues me quedo, para mí ese es el titular. Muy bien, pues alcalde, esperemos que haya sido un buen rato, que no haya dolido mucho. No, ¿verdad?
No, de verdad que ha sido un rato.
Tenemos mala pinta, pero luego no. Luego no,
muy bien.
Ahora vamos con las copas, ¿no?
Muy bien, Gabriel, gracias.
Hasta luego.
Un placer. Gabriel Forteza, IB3. Elena García, un placer.
Hasta luego.
Diario de Mallorca. Sebas Canals, Canal 4.
Gracias.
Sebas Canals 4. Tú, sí. Tomusa.
Hola, Canal Total.
Y señor alcalde, muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Muchas gracias por invitarme.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Pues aquí lo dejamos con Luis Ángel Trives en la producción y los ingenieros Luis Forteza y Peyu Bausa ocupándose del sonido. ¡Hasta mañana!